Comunicar con un hombre que se llama Matthew Smith. Él es director de commodities de Clipper Data en Nueva York. Clipper Data es una empresa que se dedica a rastrear los commodities, que son justamente los productos como el petróleo que se consumen en todo el mundo. Lo han entrevistado hace poco en CNBC, en Fox Business, en Russia 24, varios canales de televisión internacionales que miran a personajes como este para saber qué es lo que está pasando. Le damos la bienvenida a W Radio, a Matthew Smith, para que nos diga justamente en qué situación está el petróleo hoy y si lo vamos a ver crecer, como hay algunos expertos que están diciendo, por lo menos subir de esos $29 en los que se encuentran. Mr. Smith, welcome to W Radio in Colombia and Latin America and in New York. I have a first question for you, which is, can you just round up what's happening with oil globally right now and tell us if it's going to go back to any point that is fairly sustainable in the near future?
I think we're stuck in a bit of a rut here. We've dropped below $30 for the crude market. It's really been weighed down by this situation of oversupply that has persisted for the last year. We're about 1.5 million barrels a day oversupplied. In addition to that, we've been seeing inventories on a global basis also filling up. And so this combination of these two things has really been weighing on crude prices. You've seen U.S. production continuing to ramp up by about 1 million barrels a day added to the market for the last sort of 3 or 4 years. And that's put a lot of pressure on OPEC members specifically. And in response, they have then battled for market share. And so what we're seeing is really a market that is oversupplied at the moment as we try to see if higher cost production is squeezed out of the market.
Carlos, ¿qué dijo nuestro invitado? Diego, hagamos la traducción, por favor, de lo que nos dijo nuestro invitado a su pregunta de lo que puede pasar con los precios del petróleo y cuál es el panorama del mercado de este tipo de commodities a nivel mundial.
Lo que pude oír, Camila, porque es que no alcancé a oír, estaba haciendo un arreglo de la entrevista, es que estamos atrapados en un momento en donde está incrementando la cantidad de barriles y la sobreoferta de barriles en 1.5 mil millones de barriles diarios, que es algo que obviamente no va a hacer que sea sostenible el mercado. Es lo que alcancé a oír, pero creo que Carlos está ahí en la línea para seguir traduciendo. Bueno, no.
Vamos a preguntarle al señor Smith otro interrogante que se tiene, y es hasta dónde pueden bajar los precios del petróleo, Mr. Smith. And actually, how down can go the oil prices right now in our planet? Because some people is thinking that we can rise to $10 right now. Do you think that can be possible?
By all means, nothing is out of the question, given that just 18 months ago, we were as high as $115. Suddenly, we've dropped in the last year and a half down to below 30. So by all means, we could drop another $10-$15. It really seems as if the weakness is going to come in the near term, though. It will happen as we're in this period of rebalancing in the market, as we see oversupply gradually reduced as production is taken off the market. And then we should see later on in the year that we will start to move towards more of a balance. And at that point, we should then see some support coming in for prices. But as we go into another sort of spring season of maintenance across the world, that will mean lower demand for crude. And that will be going into inventories, which are already brimming. And so, by all means, we could see a weak price environment for the next few months as that market tries to rebalance.
Dice que todo es posible en estos momentos, Camila, que hace 15 meses habíamos visto cómo estaba un precio del barril que podría acercarse a los 116, ahora estamos por debajo de 30. Podemos ver, y esto es muy importante, Camila, que en los próximos 2 meses puede caer otros 10 u otros 15 dólares el barril. Es el pronóstico que nos está haciendo él hasta ahora, que esta debilidad se va a vivir muy fuerte durante el corto plazo. mientras que se reduce esa sobreoferta que estamos comenzando a vivir. Que vamos a ver un balance en los precios más adelante en el año, justamente como lo han estado diciendo otros analistas, pero eso solamente lo veremos cuando entren en un periodo de mantenimiento con esa menos demanda y más inversión en los inventarios y cómo sostener esos inventarios de petróleo. Pero esto no ocurrirá en los próximos meses por ahora.
Sí, producir petróleo de manera no convencional, o sea, el petróleo de esquisto, que es el que principalmente se produce en los Estados Unidos, es más costoso que producirlo de manera convencional. ¿Cómo se puede explicar que Estados Unidos esté, o que esos productores en Estados Unidos estén aguantando estos precios tan bajos? ¿Hasta dónde puede ir esa guerra por los precios del petróleo entre los nuevos productores estadounidenses y los productores tradicionales como Arabia Saudita? If producing oil from non-conventional sources costs higher, how the United States that produces that kind of oil is supporting these low prices?
Well, at the moment, you're in this situation now where they're pumping as much as they can and getting revenues, and they're using those revenues to try and pay off their debt. And that debt is escalating on a monthly basis. And so we are seeing a good deal of distressed companies here in the U.S. because it simply isn't viable for them to be conducting hydraulic fracturing in this non-conventional production at these price levels. And so we've started to see production dropping off. We peaked in the U.S. At sort of 9.5 million barrels a day mid last year, and now we're getting close to 9 million barrels a day now, so we've lost about 0.5 million barrels a day, and we're likely to see that continuing to edge lower through the coming months, and so over the next year we should probably lose another 0.5 million barrels a day. And so we're just starting to see the impact that these lower prices are having on the U.S. market, and that situation is only going to snowball the longer that these prices stay at these levels.
Nos dice que están buscando cómo no perder dinero haciendo lo que están haciendo en estos momentos, Claudia, y que están tratando de sacar de pump, de producir la mayor cantidad de petróleo en estos momentos que puedan hacer las petroleras para pagar las deudas que tienen. Y son unas deudas que siguen creciendo y que crecen cada mes, que no es viable que ellos sigan produciendo el petróleo a través del fracking y a través de las explotaciones no convencionales. Vemos que la producción está llegando o ya llegó a un pico de los 9.5 millones de barriles al día que hubo a mediados del año pasado y que ahora está en 9 millones, la producción de los Estados Unidos. Pronostica el señor Smith que caerá otro 0.5 millón de barriles al día en los próximos meses y que se está comenzando a ver el impacto por fin en los Estados Unidos y que esto seguramente tendrá un efecto de bola de nieve entrando el año.
¿Qué va a pasar con las empresas petroleras? No solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Las pequeñas, las medianas y las grandes, ¿van a poder aguantar estos precios del petróleo? Mr. Smith, let's speak about the oil companies, not only the ones in the United States, but the ones outside the states. Are they going to be able to pass through these oil prices, not only the large companies, but the medium and the small ones?
Well, at this point, I think everybody is feeling the pain from large oil companies all the way through to the smallest. We're seeing that immediately manifesting in the large companies by capital expenditures being slashed. And so that means that we're going to be seeing less production coming to market, less projects in the coming years. But we're also seeing extreme numbers of job losses across the world too. And so while these larger companies are cutting costs and cutting jobs, smaller companies are just more fighting to try and keep going, sort of hunkering down within this low price environment, hoping that they're going to be able to keep covering their revenues. Really the only people that are really doing okay is the refiners, because those refining margins are still in place there. Aside from that, you're seeing a lot of pain, especially felt by the upstream side of the market, sort of exploration and development.
Nos dice que todas las compañías, tanto las grandes y las pequeñas, Camila, están sufriendo de alguna manera. Los grandes están cortando sus gastos y sus CAPEX, que es como la cantidad de ganancias que tienen después de los impuestos. Menos proyectos a futuro, mayores pérdidas de trabajos, y mientras de esa manera las compañías petroleras grandes tratan de aguantar la crisis, reduciendo costos, cortando trabajos, las pequeñas lo único que pueden hacer es agarrarse y enfrentar la tormenta como puedan, defendiéndose y proteger las ganancias que hayan hecho en el pasado. Dice a las únicas personas que les está yendo bien en estos momentos es a las refinerías, porque sus márgenes se están quedando quietos en mitad de toda la situación. Entonces vamos a ver menos desarrollo de todas maneras en investigación en petróleos.
Hay una pregunta que tiene gente del común, como usted, como yo, que tiene algunas acciones en empresas petroleras y que ha bajado su valor y no sabemos qué hacer. ¿Las vendemos, nos quedamos quietos o nos esperamos? Mr. Smith, there is a question that a lot of people has. People that has these stocks in the stock market of oil companies that are losing a lot of money, what should they do? Should they sell them? Should they stay? Or what should they do with those stocks?
The unfortunate situation with the market at the moment is that oil prices have driven down the stocks of these energy companies, but then you also have this other dark cloud across the entire globe now of economic concerns, which are driving down equity markets as well. So you have the combination of broader equity markets falling as well as energy-specific concerns weighing on these energy stocks, and so from that perspective it doesn't seem as if it's an attractive investment to be holding at this point. That said, we have seen energy stocks beaten up so much because of these lower prices that there are going to be some bargains out there, but those bargains are going to be the ones that are possibly less leveraged than others, and that have those stronger balance sheets, because ultimately the ones that don't are going to either go bankrupt or be a takeover target.
Mr. Matthew Smith, thank you very much for being here with us today, this morning in W Radio. It was a pleasure to have you here.
Thank you very much. Have a good day.
¿Qué nos dijo el señor Smith al final? ¿Qué hacemos con nuestras acciones, Diego?
Pues yo también estaba pensando exactamente lo mismo. Dice que la desafortunada situación que estamos viendo con los precios del petróleo obviamente ha hecho que bajen las acciones de estas petroleras, pero además hay otra nube negra que son los mercados financieros y los mercados de los equities. Entonces, esa combinación de los equities oscuros y de la energía baja hace que no sea una buena inversión agarrarse a las acciones que las personas hayan comprado en estas petroleras. Dice, habiendo dicho eso, hemos visto que algunas caen tan duro que las pueden vender a un gran precio y que puede eventualmente ser una buena idea tener en cuenta eso para momentos de que haya un mercado en donde hayan takeovers. Takeovers es que llega una empresa y dice, esta otra está tan barata que voy y me la llevo y me la compro, y eventualmente al comprarla y al cambiar, pues incrementa el precio de la acción. Pero él dice que no es una buena idea ahora aferrarse a inversiones en a acciones en empresas petroleras.
Pero no las venda, quédese con ellas quietas y espérese a ver qué pase, y espérese años, porque si no ahorita si las vende pierde mucho dinero.
Exacto, o los que no tenemos como yo, comprar. Eso sería un poco ir en contra del mercado.
Exacto, sí, porque, es muy arriesgado.
Porque Camila, Diego, no se pierde el dinero mientras se tienen acciones, se pierde el dinero cuando se venden las acciones.
Exacto.
Es decir, la técnica básica de un mercado a la baja es, cuando ha bajado tanto, no venda usted, y en caso, y si quiere usted entrar en el mercado, entre ahora, porque ni los ricos son más ricos cuando suben las acciones, porque solamente cobras el dinero cuando las venden, y los pobres no son tan pobres como porque vendan las acciones. Cuando solamente son pobres cuando venden las acciones. Por tanto, en estos momentos, en tiempo de crisis, no vender acciones es lo que recomiendan todas las agencias del mundo.
O sea, quedémonos quietos. Sí,
sí. Quietecitos porque subirá. Lo que pasa es que hay gente que entra, como por ejemplo los chinos, que ese ha sido el problema que han tenido, que entran en modelos de mercado de intradía, es decir, sin tener la más remota idea del funcionamiento del mercado, meten todo el dinero, todos sus ahorros. Y en la bolsa hay que meter el dinero que te sobra, no el que te hace falta.
Con lo que se está dispuesto a apostar, Rafa, claro.
Exacto, con lo que se está dispuesto a apostar.
Se puede, el que incluso uno podría perder.
Exacto.
Es el caso de Ecopetrol, en la bolsa de Nueva York. En la bolsa de Nueva York estaba, y lo decíamos esta mañana, llegó a estar hace 3 años a $64 la acción, hoy está a casi $6 la acción. Uh-huh. Entonces, si alguien va y se le ocurre aquí en el mercado de Nueva York comprar acciones de Ecopetrol ahora, a donde no pueden ir a otro lugar sino es arriba.
Exacto.
A mediano plazo.
A mediano o a largo plazo.
Exacto.
Hay otro plan